Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Quédate con esta cifra: 15756. 15.756. No es el gordo de la lotería, es el número de personas con más de 100 años en España. Fíjate, ¿eh? 15.756 ya. A su vez, más de medio millón de personas ha cumplido 90, y esto no ha hecho más que empezar, porque en 40 años, allá por el 2060, habrá más de 200.000 españoles por encima de los 100 años. España es de los países más longevos del mundo. Los terceros somos en el ranking mundial. Solo nos superan Suiza con 83,3 años de media y Japón con 84,7. O sea, Japón sería el primero, Suiza después, y luego nosotros con una vida media de 83 años. Vamos a preguntarnos por esto, esta circunstancia española tan fascinante, porque han sido tratados los temas en el Congreso Longevity World Forum, el Fórum Internacional de la Longevidad, que se ha celebrado esta semana en Valencia. Y nos acompaña don José Viña, doctor en Fisiología de la Universidad de Valencia y representante del Comité Científico detrás de este congreso. Don José, muy buenos días.
Buenos días.
Cuénteme usted por qué tenemos esta tríada, por qué nos parecemos a los suizos y a los japoneses, con los que en principio los españoles no tienen nada que ver.
Eso es verdad. Desde el punto de vista genético, especialmente con Japón, tenemos relativamente poco que ver. Hay un elemento fundamental que a veces no se valora, y es que tenemos muy buena salud pública en los tres sitios.
Ey, mire.
Es mucho mejor la salud pública en España, lo digo así, que en Estados Unidos. Lo que no es mejor es la investigación médica, pero el cuidado de la salud es muy bueno en España. Ese es un elemento común con Japón, con Suiza y con otros centros de excelencia como, por ejemplo, Singapur.
¿Y ese, a su juicio, es el motivo?
Ese es un motivo, uno de ellos sí que lo es. Después hay un elemento de calidad de vida que se puede promocionar y que hemos identificado, y es ejercicio físico, alimentación. Tenga en cuenta que la dieta mediterránea, que no solamente se come en el Mediterráneo, pero que se inventó aquí, y tres, control del estrés. Y hay una combinación de todo eso con genética, de la cual si quiere hablamos luego.
Bueno, no deja de sorprenderme que España sea un país donde se hace mucho deporte, pero a lo mejor en comparación con otros sí.
Sí, sí, hay mucha vida, se anda mucho. Es decir, mucho más que en Estados Unidos.
Ah, por supuesto.
Ir a la esquina es que no hay acera. Se tiene que coger el coche porque no hay más. Y en la ciudad, digamos, no piensen en San Francisco o en Nueva York, que es una ciudad media del centro de Estados Unidos. Entonces, en España hay eso más una... Piense también en la combinación de la dieta. En el centro de Europa es que la dieta es muy mala, ¿eh?
Pero Suiza está en el centro de Europa.
Sí, pero son excepcionales. En cuanto al cuidado, en Suiza la dieta efectivamente no es mediterránea para nada, pero hay otras cosas que los hacen, tienen muchísima prevención y es difícil de luchar contra eso, en el sentido de luchar, quiere decir, de superar eso, porque son una sociedad muy, 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 muy rica y muy... muy culta.
Culta, consciente de cuáles son los factores que están en juego. Dígame, ¿por dónde van los descubrimientos, las inquietudes de quienes investigan la longevidad en este congreso que le ha llamado la atención?
Pues me ha llamado la atención una cosa que quería añadir a lo anterior, y es la importancia de la calidad de vida, que es muy importante en la longevidad. En la misma ciudad, por ejemplo, Baltimore, y eso se ha dicho en este congreso, en un barrio pobre, por decirlo claro, la expectativa de vida es de 15 años menos que en un barrio rico, ¿eh?
¡Qué barbaridad, eh!
Eso es así. Y no es la primera vez que lo leo, y en concreto en Baltimore, pero puede también pensar en otras ciudades. Y en ese sentido, piense que, con la excepción de España, que no es para nada un país pobre, sino rico, pero no es de los más ricos, los otros dos son los países Suiza es el país más rico del mundo, en términos de renta por cápita. Es decir, que hay, y eso es tremendo, es decir, hay que conseguir que todo el mundo pueda tener acceso a los cuidados de salud y a la cultura sanitaria para poder tener una longevidad igualmente saludable.
Fíjese, qué cosa tan impresionante la diferencia.
Que me perdí, sí. Y quería hacerle hincapié en esto, pero me he perdido la pregunta que me había hecho en concreto.
No, estaba preguntándolo por los descubrimientos que le han llamado la atención en el sector de la longevidad y en el Congreso.
Pues vamos a ver, hay se han informado de que no está tan lejos la posibilidad de encontrar suplementos que no son nutricionales, entiéndame, no es suplementos de vitaminas de los cuales siquiera hablamos luego, o medicamentos que prolonguen la vida saludable. Se están haciendo ensayos ya en eso. No hay, desde luego funcionan en animales y estamos probándolo también en personas.
Pero eso es fascinante, o sea, tomarse una pastilla y vivir con ello 5 años más.
Están estudiando, porque es muy difícil, de eso hay que esperar muchísimos años hasta que la gente se muere, ¿no? ¿Cuántos años tardarás en tener una enfermedad? Han cogido, no sé si son 40.000 personas, y les han de unos 60 a 70 años, que estén sanas. Y entonces dicen, ¿cuántos de ellos tendrán alguna enfermedad crónica, arteriosclerosis, diabetes, Alzheimer, en 5 años? ¿Los que toman la pastilla o los que no la toman?
Ajá.
Eso ya está en marcha.
Increíble.
Y para poner en marcha ese estudio cuesta mucho dinero, comprenderá que hay bases biológicas, bases de animales, etcétera, que lo apoyan. Uno no arranca un estudio de esos sin tener mucha información experimental. O sea que hay adelantos y adelantos muy importantes.
¿Cuáles son en realidad las raíces del envejecimiento? Quiero decir, ¿es algo anclado en la genética o realmente se trata simplemente de un combate contra enfermedades como las que ha mencionado? ¿El cáncer, el Alzheimer, el Parkinson?
No. Vamos a ver, hay enfermedades asociadas al envejecimiento, pero es muy importante que los oyentes sepan que hacerse mayor no es una enfermedad y, por lo tanto, no tiene cura. Hacerse mayor es normal porque le pasa a todo el mundo y no hay ninguna enfermedad que le ocurra a todo el mundo. Por lo tanto, en ese sentido, esa no es la razón del envejecimiento. La razón del envejecimiento, al final, es que las cosas, por razones físicas profundas, las personas y las cosas se estropean y, por razones biológicas, no tenemos mecanismos para que las reparen al 100%. Usted puede mantener un coche histórico, digamos un Forte, nuevo, porque si se estropea, le cambia la pieza y pone una perfecta. En los animales, desde los animales más pequeños, un gusanito, hasta una persona, no podemos reparar al 100%. Por lo tanto, hay un estropearse, que es una cosa física, y hay una reparación que no es al 100%. Y entonces hay unos daños que se van acumulando. No es que estemos programados para envejecer, no lo estamos. Lo que ocurre es que inevitablemente las cosas se estropean. Si no las puedes reparar al 100%, pues entonces pues te vas estropeando. Y es eso.
Y dígame una cosa, hace poco teníamos expertos que nos señalaban, precisamente en una sección que tenemos que se llama La Esquina del Misterio, que al margen de que podamos ir ampliando nuestro límite de vida, que vayamos alcanzando mayores cotas de longevidad, por ejemplo estos 110 años posibles en 40 años en España, tenemos un límite vital, genético, de carné, que serán los 125 años, que más allá no se podrá vivir.
Eso es en parte verdad. La expectativa máxima de vida en la actualidad, para que sus oyentes tomen nota, es 111, alrededor de 111, que dice 111, puede ser 115 o 120, pero no de 300.
Ajá. Y o sea, realmente ahí ahora tenemos un tope.
Sí. Con la ciencia actual. Es que es importante y es que subrayar esto. Mire, en el ciclo, yo lo cuento esto mucho a mis estudiantes, en el siglo, finales del siglo XIX, decían, pero grandes físicos, que la física pues ya estaba terminándose, ya se podía calcular las estrellas, cómo iban, etcétera. Y entonces en 1900 Max Planck propone la teoría cuántica. En 1905, fíjese, solo 5 años, Albert Einstein propone la teoría de la relatividad y cambia todo.
Y cambia todo y se revoluciona toda la perspectiva.
Y entonces todo, y la energía es igual a la masa, lo que usted quiera poner. Entonces, claro, si viene un genio o dos, como llegaron a la física en 1900, lo que le he dicho puede no ser verdad. Pero con la ciencia actual, eso lo quiero hacer el énfasis, con el paradigma científico actual, la vida está máxima está alrededor de 110, 115, lo que le habían dicho. No es que estemos programados para vivir 115, es que eso es lo que hay.
Ya.
Ahora puede venir, es decir, si alguien le hubiera dicho a usted que con una masa de uranio de una cosa alrededor del tamaño de una manzana podía usted destruir Madrid entera, pues digo,
no se lo creían.
No puede ser, no se lo creían, pues sí.
Es así.
Una bomba atómica.
Una última cuestión. Al margen de las enfermedades que nos vayan adviniendo a cada uno, insisto, el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, pues luego también la diabetes, la hipertensión, etcétera, ¿una persona joven puede planificar tener una vida más longeva? Quiero decir, hay cosas, por ejemplo, yo qué sé, evitar la oxidación, es que no lo sé.
La contención a eso es un sí con énfasis, sí. Se puede tener una vida más longeva y sobre todo con más calidad de vida en la vejez. Sí,
¿y
con
hay que
cambios
hacer?
De estilo de vida que son difíciles de hacer aunque parecen fáciles y que le resumo en 3. 1. Ejercicio físico, no cualquiera. Pasear está bien, pero no es bastante. El ejercicio físico que debe ser multicomponente, es decir, hacer pesas, andar o correr, hacer equilibrio para no caerse. 2, ha de ser social, mejor en grupo, porque si no la gente no lo hace. Personalizado, tiene que ser para cada uno. Después mejorar la nutrición, segundo pata, porque el 40% de las personas de más de 65 años de Europa están desnutridas de proteínas, fíjese. Y 3, controlar el estrés. Es decir, sí que podemos. Y le añado una cosa para todos. Si uno se cuida y promociona su salud, la etapa más feliz de la vida puede ser la vejez, porque sabes tu sitio en el mundo. Un chiquito de 16 años, en cambio, una persona mayor sabe su sitio en el mundo. Y en realidad eso da mucha estabilidad. Por lo tanto, la idea de que las personas mayores no son felices es simplemente mentira. Ahora, si tienen una ciática, pues oiga, haga usted los ejercicios para evitar la ciática, etcétera.
Pues muchísimas gracias al doctor José Viña, fascinante su intervención. Es doctor en fisiología de la Universidad de Valencia y parte del comité científico que ha llevado este congreso Longevidad en un foro internacional, Longevity World Forum. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que usted viva muchos años.
Igualmente, y que seamos felices.
Exacto. Seamos felices y comamos perdices, porque no basta con vivir muchísimo, también hay que vivirlo bien. Tenemos ya a nuestras amigas que nos hacen más fácil el domingo. Elsa González, maestra de periodistas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Yo creo que habría que distinguir entre longevidad y envejecimiento, porque todo tiene sus pros y sus contras, pero bueno, hablaremos.
¿Tú cuánto quieres vivir?
Bueno, uno quiere vivir siempre, incluso pensando y creyendo en la trascendencia. Es uno cristiano, dices, bueno, de momento me quiero quedar aquí atada. Todo
más
lo
vale
se
lo
pueda.
Bueno conocido, que decía la vieja al cura,
es.
Que lo malo por conocer.
Pero vivir un poco bien.
O lo malo conocido que lo bueno por conocer. Eso.
Es.
Querida Sole Mayol, nuestra actriz, muy buenos días.
Buenos días. Yo os quería decir una cosa, que no sé si sabréis, que la culpa del envejecimiento la tienen los años. Que tienen muy mala leche.
Muy mala.
Pero claro, no ir cumpliendo años tampoco peor. Es una opción. O sea que, claro, tienes más remedio que irte aguantando.
Y está
pero
con
bueno,
nosotros.
La naturaleza es sabia. porque, por ejemplo, pues te pone arrugas y te quita vista.
Muy bien. Muy bien.
Carmen Candela, nuestra endocrina, buenos días. Esto le queda bien cerca a la doctora.
Buenos días, Cristina. A mí me encanta la vida y voy a decir lo que decía mi padre. No es que volviera a nacer, no volvería a nacer, volvería al útero materno, o sea, a la concepción. Yo volvería a nacer. O sea, a mí me da pena que se me gaste la vida.
¿Con exámenes y todo?
Con todo. No me quitaría nada. Yo volvería al útero materno. Volvería.
Bueno, han sido temas apasionantes los que se han tocado en este Congreso de Longevidad. Me ha parecido interesantísimo el doctor Viña. Fijaos, para los que os incorporéis ahora a esta tertulia, España es el país más longevo del mundo, después de Japón, cuyos habitantes viven 84 años, y Suiza, cuyos habitantes viven 83. Nosotros vivimos de media 83 también. Y en el año 2060, en apenas 40... habrá 200.000 personas en España mayores de 100 años. Hoy además tenemos un regalo, porque los oyentes que nos acompañan en el tiempo saben que nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao ha sido puntal fundamental del programa y hace tiempo que no puede venir y hoy sí que se prodiga. Buenos días, Álvaro Bilbao.
Buenos días a todos, un placer teneros aquí y al otro lado.
Qué alegría verte, además que sigues joven.
Era de los 40.000 que estaban dando en la pastilla.
Meses, sí que nos vemos.
Te echamos de menos, ¿eh?
Muchas gracias, a vosotros también.
Bueno, voy a abrir los micrófonos. ¿Quieres vivir mucho? ¿Quieres vivir con calidad? ¿Qué haces para preparar esa vejez? ¿Quién conoces viejísimo que merezca la pena en el sentido de calidad de vida? 900 50 60 06 es tu teléfono gratuito. 900 50 60 06. Muy llamativo lo que nos ha contado de la ciudad de Baltimore, pero que dice se puede extrapolar a otras ciudades. Sí. En los barrios pobres se vive 15 años menos.
Sí.
En Madrid no es la diferencia tanto, pero me parece que son 3-4 años menos en unos barrios frente a otros.
Pero fíjate,
pero estamos hablando, por ejemplo, de ciudades, pero por ejemplo, a lo mejor no son tan igual de pobres o igual de ricos en un pueblo y viven más tiempo, yo creo, porque es que estamos hablando ahora tanto de la España vaciada, que la gente se marcha, y sin embargo, la gente que vive en los pueblos tiene mucha más calidad de vida, tienen mejor, respiran mejor, claro, comen cosas mucho más naturales, o sea que tampoco es la pobreza
de los países
solo,
más longevos del
sino,
mundo,
por ejemplo, la mala alimentación, ¿no?
Claro, el problema que estás diciendo, Sole, es, yo creo que comparan en ciudades grandes grupos de riesgo de pobreza en ciudades grandes. Porque, por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes que es verdad que la información a nivel nutritivo es muy importante. La gente socioculturalmente más baja y que tiene menor poder adquisitivo se va a un burger, a tomarse una hamburguesa de 3 libras por 1 euro. Y el que tiene un poder adquisitivo alto se va a un buen restaurante a tomarse un pescado a la sal.
O una ensalada,
efectivamente. Y luego hay una cosa muy curiosa que me ha encantado lo que ha dicho el profesor el doctor, y es que hace como 4 años se hizo, ¿sabéis que los americanos estudian todo?
Todo.
Bueno, pues se dieron cuenta que en los Amis, ¿os acordáis de los Amis? Sí, ¿quiénes son los Amis?
Los Amish, que viven anclados en el siglo XIX o XVIII, sí, y que no utilizan coches, electrodomésticos, etcétera.
Bueno, pues se dieron cuenta que en esa población no existía el riesgo cardiovascular, que no se enfermaban nunca al corazón, no daban infartos, hipertensiones, etcétera, ¿no? Entonces ya empezaron a indagar por qué era eso. Y entonces era muy curioso. Primero, estos por religión tienen que hacer cada 10 días una dieta, o sea, un día de ayuno, que el día de ayuno, o sea, el hacer una dieta de semiayuno o ayuno tiene un efecto anti-aging. Luego, como evidentemente estaban viviendo como en el siglo XVIII, iban a todos los sitios andando, no utilizaban el coche, Y luego otra cosa muy curiosa que ha dicho el profesor, que me ha encantado, porque ha tocado como 3 pilares, lo físico, lo psíquico, el ejercicio físico, lo psíquico, el estrés y tal, el tomarte la vida con más tal, y luego los Amis también tenían una cosa muy curiosa, y era que hacían obras por el prójimo, o sea, en su religión también estaba como una norma, como un mandamiento, el volcarse en el prójimo, en el donarse, en el darse, ¿no? Entonces, me ha encantado porque ha sido la misma conclusión a la que se ha llegado ahora en el Congreso de Valencia. cultivar lo físico, es decir, hacer ejercicio, lo psíquico y lo intelectual, seguir estudiando, seguir formándote, evitar el estrés, relacionarte, porque en España, yo creo que la pregunta que tú le has hecho con España y Suiza, es que en España somos muy disfrutones. Salimos mucho a cenar, tenemos mucha vida social,
mucha convivencia,
sí, sí, sí. Salimos a las terrazas, sale un rayito de sol y ahí estamos todos a la terraza. Yo creo que es todo el conjunto, junto con la alimentación y la dieta mediterránea, pero que hay más, es como multifactorial, ¿no?
Está muy bien visto.
Está muy bien visto.
Yo me acuerdo que vivía en Baltimore, que estuve viviendo en Baltimore
Anda,
dos
mira,
años.
¡Qué casualidad!
Y pues yo vivía,
vivía
en las afueras porque era
es una broma.
La ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Y es verdad que cuando íbamos, bueno, pues con el autobús desde el hospital hasta el sitio donde aparcábamos el coche, veías todos los McDonald's, los Popeyes, que es como un sitio tipo Kentucky Fried Chicken, lleno de gente pobre que comían ahí por un euro, por un dólar. Entonces, la alimentación es un factor muy importante, pero hay otra cosa que también comentabais, que fijaros, hablábamos de que Japón es el país más longevo del mundo, España, bueno, pues las comunidades, no ya los países más longevas del mundo son la isla de Okinawa, que está en Japón, que viven 87 años de media, la isla de Simi, que está en Grecia, que también vive en 85 años de media, y luego la península de Nicoya, que está en Costa Rica, si no me recuerdo mal, y las tres tienen las mismas características. Personas que tienen una vida espiritual muy profunda. En la península de Nicoya son muchos inmigrantes estadounidenses que hacen mucho yoga, meditación, etcétera, pero tanto en Simi como en Okinawa son muy religiosos, hacen mucho ejercicio físico porque se encargan de sus huertas, etcétera, y comen mucho pescado azul, comen alimentos del mar, alimentos más saludables, y no tienen una dieta basada en tantas grasas saturadas. Por lo tanto, son tres, y una vida social pues muy muy rica, ¿no? En familia, en amigos y en convivencia, ¿no?
Pues yo creo que eso es lo que nos diferencia en España, fíjate.
Y además ellos tienen, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Madrid o en Tokio, menos estrés, que es también otra de las claves para vivir más años.
A mí me parece que otra de las cosas es la felicidad, ¿no? Porque una cosa es ser muy mayor y estar siempre triste, mal, en soledad y que no tengas familia en ese momento porque la has perdido, por lo que sea. O vivir pues una vida pues con tus nietos, con tu familia, una vida más o menos, pues yo qué sé, que te apuntas a un coro, que te apuntas a cosas de, culturales, de pintura o de tal, la gente lo que más
una vida
guste.
Rica,
claro,
alegre.
Porque en ese momento ya tienes todo ese tiempo para utilizar en las cosas que de verdad te gustan, y eso yo creo que sí que es una calidad de vida, pero claro, cuando hay gente muy mayor o que está enferma o tal, pues el que vivas muchos años a lo mejor es un inconveniente. Yo por lo menos no querría vivir muy
pero
mayor
ahora,
estando enferma.
Ahora la sociedad yo creo que tiende a esas ausencias, se viven más años, pero en general más solitarios. ¿Cuántas personas no viven con su familia con 90 años? Muchísimas, muchas. ¿Cuántas personas con 90 años tienen muchos achaques? ¿Cuántas personas con más de 90 años se levantan todos los días o llorando, quejándose?
Sí, él se apresa a gente que está así, en el momento hace... ¡Ay, llama al médico!
Completamente.
Las ves triste y está todo el rato. Hay mucha gente mayor que tiende a, bueno, si yo ya enterré a mi marido, a mis amigos...
Pero
y de pronto se pone malito y ¡bum!
Bueno, mi abuela Pilar, que en paz descanse, todos los días decía a ver si Dios la despenaba. Y cuando entró en coma diabético la pobre mujer, todavía se comió medio cordero, convencida como estaba de que por eso iba a sobrevivir. Luego falleció la criatura.
Pero contenta.
Esperanzada. Vámonos a un segundito. Regresamos enseguida. Hablamos sobre longevidad y futuro de la vejez. Tienes un teléfono gratuito para participar, el 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En el año 2060, fíjate, va a ser el 2020, o sea que hablamos dentro de 40 años, por lo tanto nuestros hijos lo verán, habrá 200.000 españoles con más de 100 años. Somos el tercer país más longevo del mundo después de Japón y de Suiza. Y estamos aquí en la tertulia de chicas hablando de longevidad y de anti-aging, lo que llaman ahora el cuidarse para llegar de forma más sana a la vejez. Tenemos a nuestras chicas, a Elsa González, a Sole Mayol, a Carmen Candela, y está con nosotros también Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, al que conviene preguntarle sobre lo que a su juicio es pertinente para llegar a viejos y llegar bien a viejos.
Fíjate, pues desde el ámbito de la memoria, que es una de mis especialidades, ¿no? Una de las cosas que sabemos es que lo que mejor predice tener una buena memoria a partir de los 65 años, todas esas personas que están en casa y dicen, jo, yo ya tengo la sensación esa de tener la palabra en la punta de la lengua, de que se me olvidan las cosas y demás.
Yo.
Tiene que ver con la cantidad de pasos que damos al día. Muchas veces nos obsesionamos con los sudokus, con los crucigramas, con un montón de cosas que están bien, pero lo que la ciencia, la Universidad de Harvard, la unidad de memoria de la Universidad de Harvard ha detectado hace ya 4 o 5 años, es que la cantidad de pasos que damos al día es lo que mejor predice.
Yo lo noto directamente.
Bueno,
tengo que
todos.
Decir, ¿eh?
Sí, sí.
Es pero vamos a hablar estuvo toda la vida diciendo, cógeme el este que está ahí encima del este de ahí, que está ahí, pero no lo ves, ahí
eso
encima
el
este.
El
y sin embargo, se murió a los 92 años con una cabeza perfecta.
¿No
pero estuvo toda la vida
de...
diciendo eso?
Cariño, cariño, ¿cómo se llama la...
La esa.
¿Cómo se llama la... la virgen esta que está ahí en Barcelona? Montserrat, eso. Montserrat, tráeme las gafas.
¡Me encanta!
Pues, un poco así, ¿no? Pero es que la cantidad de pasos que damos al día tiene mucho que ver con el caudal de sangre que entra en el cerebro, ¿vale? Cada minuto a partir de los 65 años. Por lo tanto, si queremos tener el cerebro bien regado, eso que se hablaba tanto antes de problemas de riego, pues efectivamente, cuanto mejor regado tenemos el cerebro a partir de los 65 años, menos riesgo de Alzheimer, hasta un 80% se reduce el riesgo de ictus y en general de tener una buena salud cognitiva.
Lo malo es que a mí me pasaba a los 20. Eso ya es grave, ¿eh?
No me lo creo.
Si hubiese una relación
entre los pasos y la memoria. Ah, bueno, en el sentido de organizar la memoria.
No. Es que es muy importante lo del ejercicio físico por todo, porque aparte de porque aumenta el riego a nivel cerebral y a todos los niveles, porque por la fuerza que hace el músculo, es que luego es antiestrés y el estrés además bloquea un mogollón. O sea, una persona cuando está estresada es incapaz de leer, es incapaz de concentrarse, es incapaz de tomar iniciativas.
Genera también BDNF, que es una proteína que nos permite crear nuevas conexiones sinápticas. El ejercicio es lo mejor.
Aumenta las defensas, la inmunología.
Esta es nueva en mi vida. BDNF. Yo conocía las endorfinas, la adrenalina, la oxitocina, pero ¿qué es la de BDNF?
Esta es una proteína una proteína indicadora del crecimiento trófico neurológico.
Jesús,
es decir,
María
de cuántas José. Conexiones
Madre
sinápticas, cuántas...
¿Y cómo se llama en inglés?
Igual, BDNF.
¿Y qué es?
Pues es una proteína.
No, bueno, que se llama así, BDNF.
Eso,
bendito
sí.
Sea Dios.
No me,
ahora
que no
vamos
se
a seguir
la
escuchando a Álvaro qué es, medidas hay que tomar, ya lo veis, pasos, andar para tener buenas conexiones en el cerebro y menos estrés y la BDNF, la proteína esta. Pero Rafael nos está llamando de Alicante a su teléfono gratuito, el 900-50-6006. Rafael, buenos días.
Y aquí estoy yo, azuladito, Cristina.
¿Azuladito?
Azuladito.
A mi lado. He entendido que estabas azul, azuladito.
María, tenemos aquí a Cristina. Es que estoy llamando a mi consorte porque iba a decir, quien me ha descolgado antes, dice que el programa tuyo era para mayores y que yo no era mayor. Digo que no. Dice, usted es jovencísimo. Digo, sí, con 83 años.
¡Ah! ¡Qué maravilla! Pues se te oye jovencísimo, Rafael.
Se me oye joven. Espérate que mi mujer, ¿qué dices? Ah, que estás escuchando por aquella... Que está ella por la otra cadena.
Encanta.
Bueno,
es que
cuéntanos, Rafael.
Escenas de matrimonio.
Sí, pues mira, nosotros hemos celebrado las bodas de diamantes, que eso ya no se lleva, ¿verdad?
¿Cuántos años son?
65.
60.
Ah, 60.
Madre mía, enhorabuena.
Antes, 60 años junticos.
Oye, fíjate,
Sí, lo de quererse viene muy bien, ¿no?, para vivir.
Toda la vida. Sí, no, pero yo lo que voy
y aguantarse.
Entro a contarte, ¿verdad?, lo que estabas hablando de prepararse para ser mayores. Uh-huh. Bien, yo, digamos, estoy preparado desde que nací, porque como ves por la edad que tengo, pues nací con un obús en la boca de la Guerra Civil.
¿Cómo?
¿Que claro que cuando nació él era...
Sí, estaba en plena guerra civil.
Claro, yo nací el 16 de agosto del 36.
Claro.
Madre
No hacía ni un mes que había estallado la guerra y yo pues con la bomba en la boca ya vine, ¿no? Y para que no nadie diga nada, yo no quiero politizar esto porque se podría alargar mucho, yo ya hablo de la vejez.
Sí.
Yo no es que me he preparado todo. Entonces, oye, lo que se fue pasando, pues colegios, tal, y siempre he estado haciendo deporte, por todos los deportes.
Ah, mira, interesante.
Sí, jugando, intentando incluso ser deportista de élite, porque, oye, por ganar dinero en aquella época, meterme en los juveniles del antiguo Castilla, que se llamaba el Plus Ultra, pero amigos, como tenía que trabajar, pues no podía acudir a los entrenamientos y hubo que dejarlo y dejar eso. Luego en ciclismo, pues también campeón de juveniles con 18 años.
¡Jolín!
Y luego haciéndome las, como yo las llamaba, las maratones de Madrid, ¿no? Eran las que hacíamos, pues yo soy de Madrid, yo me jubilé y me vine aquí a Alicante, ¿no?
Claro,
como yo pienso hacer.
Pues sí, oye, pues a mí yo todo lo que padezco que tengo, necesito un carrito para andar, o sea, un andador. Uh-huh. Me recomendaron una silla de ruedas, y no, con el andador, porque todavía quiero andar.
¿Pero por qué? No, ¿qué te pasó?
Sí, no, es que tengo una serie de cosas. Es que dicen que hay que cuidarse. Yo me he cuidado, mira, yo tengo una doctora de atención primaria fantástica.
Hablábamos del sistema de salud.
Pero es que ya esta edad ya depende de los especialistas, por muy buena doctora que tengas. Porque siempre tiene que mandarte que sea el cardiólogo. Yo llevo puesto un marcapasos y me he cuidado, te repito, toda la vida. Y yo de qué iba a pensar yo que tenía yo esto con la cantidad, claro. Yo a mí la Federación Española de Fútbol me hizo, claro, te estoy hablando de cuando yo tenía 14 y ahora tengo 83, cuando yo era juvenil, ¿no? Las veces que yo he pasado las revisiones de corazón, tal y cual. Y oye, pues empecé que me caía, empezaron a tratarme que si era una epilepsia. No culpo a nadie, ¿eh? Estoy diciendo que no es solamente cuidarte tú, sino que el que te tiene que cuidar, porque todo el mundo tiene goteras.
Rafael, la verdad, te lo agradezco muchísimo que nos hayas llamado, porque se ve que el deporte prodiga la edad. Fíjate que tiene 83 años, todavía practica con el andador, ¿eh? Que a lo mejor, bien, de no haber tenido esos antecedentes, pues no hubiese podido estar tan dispuesto a
Y se está preparando para ser mayor ahora.
Rosa de Madrid, buenos días.
Días.
Cuéntanos, Rosa.
Mucha alegría de hablar contigo, porque te oigo todos los días. ¿Eh?
Qué bien, Rosa, adelante.
Mi compañía, pues ya sabes lo que es, la COPE. ¿Sabes?
Qué bien,
bueno,
cuéntanos.
Pues mira, yo le aventajo a este señor que estaba hablando ahora. Uh-huh. Yo ahora, el día 28, hago ya 88 años.
Mira, ya has pasado a los japoneses y a los suizos.
Sí. Y con 5 años pasé la guerra también, como comenta el de la guerra. Uh-huh. Bueno, eso, las cartillas de racionamiento, todo lo que ha habido que pasar. Que luego dicen que
la generación
que
más
la vida
fuerte
que hayas llevado, ¿no?
Sí.
Luego,
sí.
Por desgracia, bueno, luego ya me casé también muy joven, tenía 20 años cuando tuve la mayor, he tenido 9 hijos, tengo 14 nietos.
Eso rejuvenece.
9 bisnietos, ¿sabes? Y vivo sola, ¿eh? Como ves.
No me lo puedo creer, con 88 años.
Sí, con 88, yo hago mis cosas, vamos, de mis bancos, de mis cosas, todo. Tengo hijas alrededor, pero todo el mundo tiene sus trabajos y sus cosas. Pero yo vivo sola.
¿Y caminas por la calle toda sola?
Lo único que llevo, porque me falla un tobillo, el tobillo derecho, un bastoncito para apoyarme un poquito más, mira, ¿sabes? Pero de eso no hace mucho, ¿eh?
Sí, no hace mucho.
A mí me ha gustado mucho andar. No he ido a andar por andar, o sea, hacer intención de andar, no. Que he ido a los sitios y me ha gustado ir andando. Para conocer, porque estuve en Valencia, iba a todos los sitios andando por conocer, aquí en Madrid igual, porque yo soy hija de Madrid. ¿Me entiendes? Me ha gustado mucho andar, eso sí. Y luego 44 años en un quinto sin ascensor.
Buenísimo,
hijos,
esa es la clave. ¿Eh?
Criando los hijos.
O sea, subiendo los niños en brazos
con 9.
Y la compra.
Claro,
madre
la
mía.
Bolsita de la compra, así que lo tenía cerca.
Así está como está, Rosa.
Pero, como una rosa.
¡Qué barbaridad!
En un brazo el niño y en el otro lado la bolsita, porque ahora te lo traen a casa. ¿Me entiendes?
Y 2 o 3 pendientes de ellos, claro.
Bueno.
O sea, tú para llegar a la edad avanzada recomiendas andar
un quinto sin ascensor.
Yo no recomiendo andar, recomiendo tener vida, tener vitalidad, claro, para todo. Porque fíjate, yo he sido escúchame, que yo he sido modista y he llegado a empapelar mi casa.
Fíjate,
que me iba a decir a mí que yo iba a ponerme a poner papel cuando se llevaba el papel, fíjate.
Sí,
en, el año
en
60,
los años, sí,
en
70.
En el año 60.
Sí.
Y luego, por desgracia, el primer niño que tuve después de las cuatro chicas me le dio la polio cuando hacía el añito.
Madre mía.
Y un diario, pues desde, vivíamos en San Cristóbal de los Ángeles, hasta el Niño Jesús, pues todos los días a la gimnasia, luego a Reina Victoria, todos los hospitales de Madrid me los he recorrido.
Fíjate
yo
qué actividad.
Sola, porque claro,
y con tantos
entonces
hijos, Rosa.
El marido tenía que trabajar, mi marido era el catador, ¿sabes? Entonces, ¿quién iba? Iba yo a todo, médicos, colegios, bueno,
pues Rosa, te lo agradecemos un montón que nos compartas esta vida tan activa, porque realmente refiere las heroicidades de una generación que verdaderamente merece la pena. María Ángeles de Huesca.
Sí, María Ángeles.
Hola, encantada.
Hola, muchas gracias.
Encantada de saludarte, María Ángeles. ¿Qué años tienes tú?
Pues yo tengo 75.
Ah, madre mía, también joven. Tienes la joven.
No,
tiene una
soy
voz...
joven, pero muy activa.
Sí,
todavía
se te nota.
Tengo el carnet de conducir hasta el 2022.
¡Oh, mira!
No me hace falta gafas.
¿Qué dices?
No me hace falta de nada.
¿Por qué no te hace falta gafas? ¿No tienes cataratas? ¿No tienes presbicia?
¿No tienes vista cansada? Nada, ni cataratas.
¡Madre mía! ¿Por qué? Danos el secreto.
Mira, a ver, lo que hay que hacer, y yo se lo aconsejo, darles un consejo a todos los mayores, viejos no me gustas, mayores, pues que tengan mucha actividad. Mucha actividad como tengo yo. Yo me levanto todos los días, hago las cosas, voy al huerto, pico, saco patas.
Muy bien.
Lo mejor.
Y el que no tenga que hacer eso, pues a lo mejor será pasear. No quiero que nadie me limpie la casa, me la limpio yo. Tengo una hija, pero vive por separado. Yo con mi marido vivimos más bien solos, uh-huh. Estupendamente.
Sí, sí.
Y cosas que no pienses mucho, que te distraigas.
Bueno, fíjate, ¿tú vives en un pueblo o vives en Huesca
capital?
No,
vivía en una capital y me he venido al pueblo.
Mira.
Vivía en Zaragoza.
Sí.
Pero ahora vivo en
¿cómo
Ayerbe?
Se llama el pueblo?
Ahora vivo en pueblo.
¿Cómo se llama?
Ayerbe.
Ayerbe.
Es provincia de Huesca. Y mi pueblo, que está a 9 kilómetros, que todos los días subo conduciendo, los 365 días del año subo todos los días.
Ahora con nieve.
Sí, la tenemos. Pero muy bien, que hay unas pistas de esquí de tutiplén, porque yo esquío muchísimo.
Fíjate, ¿eh?
Y en Canfrán, en el Hotel Caldanchú, yo me subí a esquiar. Y ahora yo soy de Murillo de Gallego, que es provincia de Zaragoza. Uh-huh. Yo soy nacida en provincia de Zaragoza y ahora estoy en Huesca porque tengo la hija aquí.
Bueno, pues yo creo que María Ángeles también nos da otra clave, que es efectivamente la actividad todos los días subiendo al otro
pero
pueblo.
Pero fíjate que todos los que han
a la
llamado,
huerta, todos
sí,
los que han
todos
llamado,
los que han llamado inciden en el ejercicio y en la actividad.
Sí. Pero también psíquica, porque fíjate con qué alegría y con qué fuerza
ímpetu
han hablado todos.
Sí, sí, sí. Bueno, estábamos escuchando a Álvaro que nos decía justo que los pasos, el número de pasos diarios está directamente relacionado con la longevidad y con la salud.
Sobre todo con la salud a nivel cerebral, ¿no? Pero hay otro estudio también muy bonito que lo que dice es que aquellas personas que con determinada edad, pasados los 65, con 70, 75, que refieren que tienen alguna ilusión en la vida, como la Navidad, como conocer al nieto, la huerta, no sé qué, tienen el doble de probabilidades de seguir vivos 5 años más tarde que aquellos que refieren, bueno, pues que están ya como cansados de vivir, etcétera.
Sí, la actitud vital.
Mantenerte algo mentalmente, bueno, pues que te estimule, que te haga ir...
Pero esa actitud vital se tiene a los 20 y a
eso
los 80.
Estoy de acuerdo con él.
Pero mi pregunta
eso
es,
tiene...
¿eso es algo se refiere por nada? Pero claro, pero el que la tiene, yo creo que vosotras tres sois un ejemplo de actividad vital, lo tiene, pero ¿y el que no lo tiene? ¿Y el que nace cenizo?
Pues se tiene que preparar y se tiene que entrenar para cambiar la concepción de la vida. O sea, tiene que hacer un entrenamiento.
Es como que nace y dice, yo es que soy poco de hacer ejercicio.
Claro.
Pues más vale que nos pongamos a hacer ejercicio.
Es un
no tiene que ser
saludable.
Bueno,
porque
el ejercicio es una tenacidad, un orden, una disciplina.
Yo soy de morirme pronto.
Pero tú puedes, si tú te levantas, miras el cielo, está nuboso y te entra una depresión, ¿qué culpa tienes tú? ¿Cómo
bueno,
lo vas
pues
a cambiar?
Entrenarte para cambiar ese concepto.
Claro,
o sea,
la serotonina.
Entrenarte.
¿Sí se puede?
Claro. Sí, hombre, claro, claro, se puede modificar un poco, no tanto el carácter, que es más si eres nervioso o eres tranquilo,
el temperamento.
Pero sí el temperamento, que es un poco la capacidad de, oye, pues de saber un poco ilusionarte con las cosas, de tener un punto de vista más
de ir aprendiendo y reseteándote y volviéndolo sí. a pensar y repensándolo y diciendo, pues es que yo no me puedo levantar deprimida porque esté nublado. Claro. Venga,
los coaching sirven para algo.
Efectivamente, los coaching
son muy importantes. Y la sociedad, ¿no? Y la sociedad se tendrá que adaptar a esta nueva circunstancia de que vamos a ser todos muy mayores.
Y luego
yo creo
la,
que la sociedad va como detrás, que no hay manera,
sí,
¿no?
Pero la gente joven, yo creo que tiene que también se tiene que formar en el cuidado de la gente mayor, que en eso no le estamos dando absolutamente ninguna importancia, y yo creo que también tendríamos que entrenar
y educar. Yo que
hablo mucho
con padres, que sabéis que estoy todavía metido en el tema este de los niños, una de las cosas que me sorprende mucho y me da mucha pena es que muchas veces los padres me dicen, no, nosotros lo tenemos organizado y nosotros vamos a ver a los abuelos una vez cada 15 días, o una vez cada 15 días a los de mi mujer y otra vez.
Sí,
pero intentamos tener nuestra familia. Pues eso, dentro de mi humilde opinión, es un error, porque los niños aprenden de lo que ven de los padres.
Sí, señor.
Y si los padres tienen abandonados a los abuelos, que no les quepa duda que sus hijos les abandonan.
Y esa riqueza familiar
y es
el colchón del buen
vivir. Más cosas, Álvaro, que nos querías decir, porque vamos a aprovechar a nuestro neuropsicólogo con esta visita excepcional. Andar todos los días muchos pasos, alegría vital y actividad.
Eso, tener una ilusión. Las otras claves que nos dice la neurociencia son el tema de la socialización, que esto aquí en España es algo que pasa bastante desapercibido, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es algo en lo que hacen muchísimo hincapié los neurólogos. Aquí se le dice a la gente, quítese el estrés, salga a pasear un poquito más. Ahí en Estados Unidos se les dice el estrés, pasear, y dicen, hable con gente,
trate
tenga
usted
amigos.
A la gente.
El fin de semana, reúnase con gente para socializar, porque son muy de estar metidos para adentro, ¿no? Otro aspecto muy importante que estamos haciendo muy mal y cada vez peor es el tema del sueño. Una cosa de la que no nos damos cuenta es que cuando dormimos, el sueño, a partir sobre todo de la cuarta hora del sueño, se activa el sistema inmunológico que depura todo el organismo pues de todas las sustancias tóxicas, desde contaminación, colorantes, conservantes, el cortisol que genera el estrés. Entonces el sueño, dormir una media de unas 8 horas al día, cada uno tiene sus ciclos y demás, es importante, pero cada vez la gente joven, digamos que deja un poquito más de lado el sueño porque pues prefieren ver Netflix, estar con el ordenador, la tablet. Sabemos que los chavales de 16, 17 años, los que están en primero y segundo de bachillerato, están durmiendo una media de 6 horas y media al día.
Uf, esa edad.
O sea, eso es poquísimo.
Y luego
es un hábito que se crea para siempre.
Y luego hay otro dato importante en cuanto a la dieta, que se está poniendo muy de moda porque hay estudios científicos que cada vez afirman más esta teoría, y es la importancia que tiene la dieta de restricción calórica intermitente.
O sea, pasar hambre a poquitos.
Una dieta de ayuno intermitente.
O sea, los pobres señores que llaman porque en la guerra no tenían que comer, encima se han
pues
visto beneficiados.
Pues mira, son los que están llamando. Pues la dieta de ayuno intermitente tiene muchísimo que ver con el anti-aging, porque claro, cuando tú comes hay un flujo inmenso de insulina, y la insulina es proinflamatoria. Entonces ese día el organismo descansa, a todos los niveles, a nivel digestivo,
sí,
a nivel renal.
Pero se te pone una mala leche de no comer. No me
con
sí,
lo
no.
cual vas perdiendo en el otro indicador
energía.
De alegría vital y actividad.
No,
oye,
¿y
cómo se tiene que hacer el ayuno intermitente?
Pues mira, yo a mis pacientes se lo recomiendo un día a la semana. Es verdad que últimamente se dice que eso no es suficiente. El ayuno intermitente, más que ayuno, es tomar el desayuno normal, a la hora que te levantes, desayunas normal, con hidrato de carbono y con todo, y a partir de ese momento hacer como una dieta de detox, que es semiayuno. El semiayuno consiste en no tomar más de 400 calorías a lo largo del día y semisólido. O sea, no puede ser, tomo una lechuga y un tomate, no. Tiene que ser en plan puré o caldito de verduras. Un día a la semana yo se lo recomiendo. Si tienen que perder peso, además de ese día, los demás días tienen que hacer una dieta hipocalórica, y si no tienen que perder peso porque están bien, simplemente un día de detox y luego su hábito normal de cada día durante la semana.
Fíjate qué cosas.
Y eso se ha descrito como anti-aging, o sea, la gente que tiene esos hábitos envejece mejor, tiene menos riesgo cardiovascular, menos riesgo de hipertensión, de diabetes. O sea, que yo animo a la gente, no se pasa tan mal, yo lo he hecho para antes. Lo he hecho yo para contarle a mis pacientes que se siente, y francamente no se siente nada mal. Y además tiene la ventaja de que a nivel intelectual se produce una hiperactividad intelectual. O sea, todos tenemos experiencia que cuando hemos comido muchísimo estás como embotado, adormilado.
Pero cuando no comes y empiezas a comer, todo te parece poco. Y también eso es malo, porque llegas y es que te comes las piedras. Vamos.
Sí, hay que hacerlo con cabeza.
Bueno, pero si tienes, por ejemplo, un caldo preparado y durante ese día estás venga a beber vasos de caldo, pues tampoco que pases hambre.
Y luego hay otra cosa, Elsa, de lo que tú has dicho, que ni el hambre ni el sueño se recuperan. Es decir, si tú estás un mes sin dormir, luego no puedes estar un mes durmiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Y la gamba de Huelva, que tal te viene.
No, está bien.
¡La gamba de Huelva!
¿Eh? Es que yo me voy a Huelva ahora y me pienso comer una gamba, ¿sabes? Dentro de un rato.
¿Qué tal viene para la salud a la gamba? Juzgar por lo que nos están diciendo es pescado. O sea, que es bueno.
Bueno, solamente os quería decir eso, que me voy a Huelva al Festival de Huelva, de cine, y que...
¿Creí que te ibas al de cine de Sevilla?
Hicimos una película que en la primavera pasada en Sevilla, pero se estrena en el Festival de Huelva mañana.
Wow.
Así que
se llama La Boda, ¿eh? Sí. Está dirigida por Ana Graziani y la interpretan solo mujeres.
Sí, prácticamente hay un chico, pero
¿Y la cuota? ¿Dónde está la cuota?
No tenemos cuota.
¡Hala! Toma por saco
la cuota fatal.
¿Y dónde vamos a poder verla?
Bueno, pues no lo sé todavía. Se estrena ahí y ya os iré diciendo.
Vamos a ver qué tal va en el Festival de Huelva de Cine.
Se está celebrando especialmente el quinto centenario de la Vuelta al Mundo, ¿eh?
Hemos hablado hoy de Magallanes y Elcano
y es de
verdad.
Oye,
¿tienes 30 segundos o un minuto para decirnos alguna medida más si se ha quedado fuera?
Pues muy importante, que no hemos hablado mucho de ello, el tema del estrés. Sí que hemos hablado que tener una vida tranquila es importante, pero también hay que recordar que el estrés es un predictor importante, primero, de un mal estado de ánimo. Queremos vivir muchos años con calidad de vida. Si vivimos muchos años pero estresados, poca calidad de vida vamos a tener, pero también está muy relacionado con el Alzheimer, con los ictus, etcétera. Por lo tanto, es incluso con la obesidad, ¿no? Entonces es importante saber llevar las cosas con calma, no asumir más de lo que podemos y vivir una vida un poquito más tranquila, que nos hace falta un poco a todos.
Cristina, ¿y es posible que el próximo día hablemos de la Asociación del Padre Gago? Ya sé que no queda tiempo.
Sí, porque este sacerdote inolvidable convivió con nosotros en COPE muchísimo tiempo, se creó una asociación con su nombre y queríamos hablar de él. Así que el próximo día lo mencionaremos. Nos vamos a ir a hablar de mujeres que debían estar muy sanas y muy felices, porque eran Elizabeth Taylor, Rita Hayworth, Ava Gardner y Grace Kelly, que son el objeto del último libro de Cristina Morató. O sea que va a ser bien interesante. Bueno. Gracias a Elsa González, a Sole Mayol, mucha suerte con la boda en el Festival de Huelva, y a Carmen Candela, y especialmente gracias a nuestro Álvaro Bilbao. Gracias por venir.
Gracias a vosotras, un placer estar aquí.
Sigue también a Cristina López Schlichtin en Twitter en @fin de semana cope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.